siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a meditar los versículos 17 y 18. Dice: «Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras». Y nuestro tema es tened memoria, tened memoria. Una de las cosas que creo que es muy pertinente es tener memoria. Yo creo que en todos los tiempos es notorio que Dios, que nos conoce, sabe que somos escasos de memoria. Y yo creo que a los creyentes que nos toca vivir en este tiempo nos es mucho más pertinente. Hace algunos años, por ejemplo, nosotros sabíamos muchos números de teléfono de memoria. Y hace, en los métodos de educación se nos hacía memorizar. Y la verdad que es algo valioso memorizar. Pero la tendencia de los nuevos modelos educativos, que en realidad son más de adoctrinamiento que de educación, se ha restado el valor de lo que es memorizar. El Señor que nos diseñó sabe que la mejor forma es memorizando, y que una de las formas de memorizar es repetir y repetir, y por eso le dijo al pueblo de Israel: las palabras que yo te mando hoy, dice, las repetirás a tus hijos, cuando estés, cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, lo vas a poner como señales en los postes de tu casa. Porque de tanto ver y recordar y repetir algo, pues es inevitable que se aprenda. Yo doy gracias a Dios porque varios tuvimos la dicha de desde niños estar escuchando himnos. Y yo creo que muchas doctrinas que antes no las entendíamos, pero se quedaron allí y a su tiempo ahora tienen sentido. Y mucho fue por los himnos que pues nuestros papás los cantaban entre semana. Íbamos a la iglesia y se volvían a cantar, y muchos de esos himnos cantan la doctrina bíblica, el evangelio. Y uno de los métodos didácticos muy buenos es a través del canto y tener memoria. Ahora en este tiempo resulta que tenemos unos aparatos que tienen memoria, y nosotros que de por sí somos escasos de memoria, pues creo que corremos más riesgo ahora que se nos hace más escasa la memoria. Pero el llamado de la Escritura es tener memoria. Hermanos, es importante tener memoria, e incluso siendo conscientes del tiempo que nos toca vivir, aún clamar al Señor para que nos ayude a tener memoria, y memoria de las cosas importantes como es su palabra. Es peligroso no tener memoria. Y en casa usted puede leer el Salmo 78, y el Salmo 78 habla de los peligros de no tener memoria. Un pueblo que, habiendo experimentado todas las gloriosas obras del Señor, pero se olvidaron. Y en ese Salmo se va a repetir varias veces la cuestión contraria a tener memoria, que es olvidar. Y el llamado aquí es, hay algo que el Judas está haciendo y está repitiendo y dejándonos vez tras vez los peligros del último tiempo. Es necesario tener memoria en este tiempo en que pues se nos han provisto de tantas cosas que nos hacen no usar la memoria, pero sobre todo porque cada vez avanzamos hacia el final de los tiempos. Los últimos tiempos empezaron desde que estaba Juan escribiendo Primera de Juan. No es que recién están empezando, no es porque Rusia está haciendo una guerra en Europa. Mucha gente cree que cuando esas cosas pasan estamos empezando en los últimos tiempos. No, estamos ya casi 2000 años en los últimos tiempos, según la palabra de Dios. Y dado que cada vez se va acercando el día, es necesario que nosotros podamos estar más alertas y podamos estar haciendo siempre memoria. Damos gracias a Dios porque Dios nos guía por su palabra, y es que por su gracia las cosas no nos toman por sorpresa, porque el Señor nos ha hablado y no nos van a tomar por sorpresa si nosotros estamos siempre haciendo memoria de la palabra. Dice, ¿de qué es que tenemos que hacer memoria? Y lo primero importante, hermanos, nosotros somos muy dados a hacer memoria de los pecados de otros contra nosotros. De pronto recordamos todo el pasado. De pronto nos gusta recordar cuando nos hirieron, y a veces tenemos tristemente de volver a sentir dolor. Esas cosas pidámosle a Dios que lo quite de nuestra cabeza. De eso no tenemos que hacer memoria. De lo que tenemos que hacer memoria sobre todas las cosas es de la palabra de Dios. Dice, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quise tener como primer punto es tener memoria de la palabra de Dios, porque si bien dice ahí mucho más largo que es de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y es que somos llamados a hacer memoria de las palabras de los apóstoles, no por causa de que fueron los apóstoles, sino lo que le da autoridad a la palabra de los apóstoles es el hecho de quién los llamó a ser apóstoles y qué es la palabra que ellos hablaron. Y la palabra que ellos hablaron, pues no fue su propia palabra. Aún el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él dijo que no hablaba por su propia cuenta, sino Él hablaba las palabras que recibió de su Padre. Y bueno, es igual con los apóstoles. El valor que tiene su palabra, por el cual debemos hacer memoria, es porque es la palabra que recibieron del Señor Jesucristo. Es porque es la palabra de Dios. Dice Mateo 28, 19 al 20, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y les dice, desde el versículo 18, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y está hablando a los apóstoles, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué es la palabra de los apóstoles? Lo que Jesús les había mandado. Ellos no se pusieron a inventar cosas nuevas. Ellos no hablaban con autoridad porque en sí mismos había una autoridad, sino por causa de quien los había enviado como apóstoles, por causa de quien les había enseñado y les había dado la palabra. Es interesante que ellos tuvieron que hacer memoria de lo que Cristo les había dicho, y en eso obró el Espíritu Santo. Dice la Biblia, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a la verdad, Él les va a recordar las cosas que les he hablado. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él los iba a guiar a la verdad, Él les iba a recordar las cosas. No es que Mateo se puso a escribir simplemente haciendo uso de su limitada memoria física. Hubo una actividad espiritual, el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo guiándolos a la verdad. Ellos no escribieron todo lo que vieron, pero ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les guió y que era importante para nuestra salvación. Eso es lo que ellos escribieron. Como el mismo apóstol Juan dice que Jesús hizo tantas cosas que él dice, si se escribieran todas, pues yo pienso, dice, que no cabrían en el mundo los libros que habría que escribir. Dice, hizo muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito se han escrito porque tienen un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así de importante es la palabra, porque sus palabras son palabras de vida eterna. Y he allí la necesidad de hacer constantemente memoria de sus palabras. Hacer memoria de las palabras de los apóstoles, porque sus palabras son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Efesios 2, 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y no es en sí mismo que estamos reflexionando y pensando en palabras de personas, sino estas personas fueron personas que el Señor Jesucristo eligió. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros y les he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Él los eligió con un propósito específico de estar con ellos y mostrarles su gloria y después enseñarles y después enviarlos y después inspirados por el Espíritu Santo para registrar las palabras que Dios tenía en su voluntad que sirvieran para su pueblo. Hermanos, la palabra de Dios es, es mucho más que palabras de hombres. Es la misma palabra de Dios. Es una palabra que es poderosa. Es la palabra por la cual, al proclamarla, Dios da vida a los que Él ha destinado para vida eterna. Es de tanto valor para nosotros que estamos caminando en medio de un mundo de oscuridad. Hagamos memoria de sus palabras, porque su palabra, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estamos necesitados de mirarnos en un espejo. Y la Biblia es ese espejo, dice Santiago, que aquel que escucha y se olvida es como el que mira su rostro en un espejo y después se olvida. Pero necesitamos un espejo, hermanos, porque no nos conocemos. Pero a través de la palabra podemos mirar lo que falta en nosotros al ver a Cristo. Es el martillo cuando nuestro corazón se endurece. Necesita, las hermanas algunas veces cuando están preparando el bistec le dan unos golpes para que quede blandito. Bueno, nuestro corazón, a pesar de que estamos en Cristo, necesita algunas veces golpes de martillo para estar blandito, para que no se haga duro por el engaño del pecado. Y hermanos, hay que hacer memoria de esa palabra que nos guía, esa palabra que nos instruye, nos corrige, esa palabra que nos hace caminar por una senda derecha. Hay que hacer memoria de ella. Es lámpara, es la espada del Espíritu. No olvidemos cuando Judas nos llama en un ambiente, en un contexto que es realmente de una guerra, a contender ardientemente. Y hermano, no puedes contender ardientemente por la fe si la espada del Espíritu no está en tu mano. Hagamos memoria, hagamos memoria. Guardemos la palabra como un tesoro en nuestro corazón. El Salmo 119, en varios versículos, hablan de cómo el salmista tenía la palabra como algo de sumo valor, como un tesoro. Dice él que había, le era mejor su palabra que millares de oro y plata. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Quiera Dios que nos ocurra lo mismo, que podamos mirar que es la única fuente de verdad, la palabra de Dios. Hay muchos libros que pueden hablar de la verdad, pero hay un solo libro que es la verdad y que es el único que es totalmente digno de confianza, y es las Sagradas Escrituras. Después de allí puede sernos útil lo que han escrito otros hombres, siempre y cuando se conforme a la palabra de Dios, a la palabra que nos fue hablada una vez por los apóstoles del Señor Jesucristo. Y hermanos, es un tesoro. De hecho, hay un himno que dice: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Y va hablando de que es faro, es las figuras, todas las figuras que estaba mencionando, es espejo, es cual martillo. Y todas esas figuras hablan de cosas que nuestra vida necesita. Ahora, cuando pensamos en estos últimos tiempos y el hacer memoria, es porque no hemos de estar tomados desprevenidos. Número uno, porque nosotros tenemos aún batalla con nuestra carne. Y esa batalla con nuestra carne, con nuestra antigua naturaleza, tenemos la única manera de ser victoriosos es en dependencia del Espíritu Santo y haciendo uso de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios y la obra de gracia del Espíritu que somos transformados. Dios nos va limpiando nuestra mente y va transformando nuestra mente, haciéndonos crecer a la semejanza del Señor Jesucristo. Y la razón de que no tenemos que olvidar es porque estamos en el último tiempo. Y en el último tiempo nos da una descripción de cómo es este último tiempo y cómo son las personas, cómo son los hombres de este último tiempo. Dice, ¿qué es lo que nos decían los apóstoles? En el postrer tiempo habrá burladores. Una característica de la gente de este último tiempo es burladores. Y ya lo sabía desde que estaba el apóstol Pedro. Y cada vez, pues, más se animan, más que Dios les ha permitido en su misericordia al hombre descubrir unas cuantas cosas, y el hombre se siente ya borracho por unas cuantas cosas que ha aprendido. Aprendió un poco del ADN y ya se siente, muchos están sintiendo casi Dios y creen que pueden hacer lo que quiera con el ser humano porque aprendieron unas pocas cositas. Y la verdad es que y eso les da muchas más ganas de burlarse y de querer portarse como si fueran Dios. Pero la verdad, hermanos, es que en nuestra carne está ese sentido de ser burladores. ¿Cuántas veces no ocurre algo a alguien y nos da ganas de burlar? No obstante, aquí está hablando de una característica del hombre del último tiempo, y en especial cuando se burlan del plan de Dios, el plan glorioso de Dios. Se burlan al negar la existencia de Dios, se burlan al hacer mención justamente del propósito de Dios, que es su gloria y la manifestación de su gloria en su venida gloriosa, del hecho de que el Señor Jesucristo viene otra vez y viene para ejecutar venganza sobre sus enemigos. Y a veces la gente dice, no, pues siempre han dicho eso y no pasa nada. Mira cuánto tiempo ya pasó. La gente que se burla y dice, Dios, ¿cuál Dios? Lo que yo tengo es el fruto de mi trabajo. Eso es burla, estarse burlando. Y dice, segunda de Pedro 3:3-5, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, y aquí hay un asunto importante. La gente no está ignorando por falta de evidencia. La gente, ante toda la evidencia, ignora voluntariamente porque el hombre es aborrecedor de Dios, porque la mente carnal no se somete a la ley de Dios ni tampoco quiere. No es que a la gente le falte razones para creer. Sobran razones para creer, pero deliberada y voluntariamente la gente prefiere negar que hay Dios. La gente prefiere negar todas las evidencias del cumplimiento de las profecías bíblicas. Voluntariamente, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Hay un hombre que ha estado estudiando la escritura y mirando que la verdadera ciencia nunca se contradice con la escritura, y toda aquella supuesta ciencia que se contradice porque no es ciencia. Y él va mostrando a través de sus descubrimientos científicos cómo la verdadera ciencia debe llevar a un hombre a mirar la gloria de Dios, a reconocer que en el principio Dios es el que creó, como dice aquí segunda de Pedro. Y obviamente él, siendo científico y creyente, y una persona le pregunta, ¿y si todo eso los científicos lo saben, por qué es que no creen? Y él responde con este versículo: no creen porque voluntariamente se niegan a creer. No es que faltan razones para creer. Por eso la escritura dice que no tienen excusa. No hay excusa para el hombre. Ahora, todo eso, un corazón rebelde contra Dios, un corazón como nacemos, es un corazón tendiente a burlarse de Dios y a burlarse de sus semejantes. ¿Qué otra cosa es la característica? Si usted se fija en los varios pasajes que estamos leyendo, son los pasajes a los que está haciendo referencia Judas, son los apóstoles que describieron a los hombres de los últimos tiempos. Y el apóstol Pedro ya dijo y va repitiendo varias cosas que Judas ha dicho. Ahora dice, que estos, tenemos que hacer memoria de que es la gente del último tiempo, es gente que vive para sus malvados deseos. Dice, malvados deseos. Andarán según sus malvados deseos. Y hermanos, es algo que ya ha dicho Judas antes y lo vuelve a repetir. Y es que, si bien es la característica de falsos maestros, y es la característica del hombre de este tiempo, el hombre de este tiempo es un hombre que vive para aquí y ahora. El hombre de este tiempo está más preocupado en satisfacer cada cosa que se le antoja, y tiene urgencia de satisfacer las cosas que se le antojan. De hecho, estamos tan acostumbrados a tener las cosas inmediatamente, al punto de que por eso dice, si la pizza no llega en 30 minutos, pues no la pague, porque ese es el espíritu de esta época. Y vivir para los malvados deseos. Y algo que es importante, hermanos, no olvidar, hay deseos que en sí mismos están mal. Si usted desea ser el capo de la droga en México, el más sobresaliente, pues de entrada eso es un malvado deseo. Eso, pues, ni dudarlo. Pero lo malvado en nuestros deseos no necesariamente es ese tipo de deseos. Puede ser deseos legítimos que se hacen malvados deseos por lo mucho que lo deseamos, al punto de que no importa la gloria de Dios, sino que yo satisfaga mi deseo. Puede ser un deseo legítimo. Puede ser el deseo, pues no es un mal deseo el desear, por ejemplo, que todos los hermanos que vienen el domingo vengan el miércoles. Pero si lo empezamos a desear más que a Dios y a su gloria, pues voy a empezar o vamos a empezar a pecar contra los hermanos, a maltratarlos. No es un mal deseo el desear que los hijos sean bien portados y respetuosos, pero si lo deseo más que a Dios y a su gloria, inevitablemente voy a pecar contra esos niños y voy a lograr exactamente lo contrario a lo que quiero lograr. No es un malo deseo que cuando le comparto el evangelio o en el devocional familiar mis hijos presten atención, pero si yo deseo eso más que a Dios y a su gloria, pues voy a hacer una verdadera contradicción a lo que estoy queriendo hacer. Voy a estar mostrando a mis hijos una adoración de ídolos. Y que Dios nos ayude a mirar primero en nosotros mismos esos deseos que pueden ser malvados por la intensidad con que las deseamos. Si Dios no nos da ojos para ver primero en nosotros, pues es muy difícil que veamos en otro lugar. Y la prioridad es que se anuncie el evangelio para que nosotros en primer lugar seamos guardados de vivir conforme al espíritu de esta época, al espíritu del hombre de este tiempo, un hombre que vive para sus malos deseos y que no necesariamente en sí es porque en sí mismos son malos, sino por la intensidad con que se les desea. Ahora, ese hecho de vivir para los malos deseos trae como consecuencia inmediata lo que sigue. Dice el versículo, esos son los que causan divisiones. Hermanos, si vivimos para nuestros deseos, aún el deseo de que mis hijos estén bien portados en el culto familiar, y resulta que termina todo tenso el culto familiar en una división. ¿Qué es lo que causó la división? Justo lo que dice Santiago 4, 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? ¿O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hermanos, un asunto importante es, a veces somos estrechos en pensar en el mundo. A veces la gente en las iglesias piensa que el mundo es el que está en la discoteca, está tomando alcohol, y uno puede estar aquí en el púlpito y estar amando el mundo. Uno puede estar dirigiendo el culto familiar y estar amando los deseos de su carne que al Señor, y resulta que el culto familiar termina en una división, en un enojo, en una frustración, porque he fallado en sacar la viga de mi ojo. El pecado de mis hijos me tienta. Y no trates con el corazón de tu hijo sin tratar primero con tu corazón. No trates con el corazón de tu esposa si no tratas primero con tu corazón. Saca la viga de tu ojo para que puedas ayudar a tu prójimo a sacar la paja. Y es que de pronto en el intento de se nos olvida algunas cosas importantes. Uno, el evangelio es primero para mí antes que para mis hijos. Cuando yo pierdo de vista ese asunto, pues yo voy a pecar contra mis hijos. Se me olvida que el primero y más grande pecador de la familia, pues soy yo. Y que por gracia y misericordia de Dios, Dios me dio ese lugar para dirigir esa familia. No porque soy el mejor. Dios ha querido misericordiosamente que yo ocupe ese lugar, pero no tiene nada que ver conmigo mismo. Y yo estoy necesitando ese evangelio que me ciega mi pecado y me hace creer que los que más lo necesitan son mis hijos. Y resulta que termina en una división, y así sucede a pequeña escala en la familia, y así es que se rompen iglesias. Una de las cosas lamentables que una persona decía en una ocasión es que en Yucatán y en el estado de Campeche y no sé en otros lugares, de pronto uno va por una colonia y se encuentra iglesias en cada esquina, una iglesia. Pero una de las cosas tristes es que muchas de esas iglesias no se hicieron porque alguien está queriendo plantar iglesias, sino porque hay gente que está viviendo para sus deseos y las iglesias se están multiplicando por divisiones. Y hermanos, que Dios nos guarde de eso, porque cuando seguimos con nuestros deseos, inevitablemente vamos a causar divisiones. Es contundente Santiago cuando dice, de ahí vienen las guerras y los pleitos. Es de nuestras pasiones, de nuestros deseos, y no necesariamente malvados deseos en sí mismos, sino deseos que son malvados por la intensidad con que los deseamos. Ahora, este asunto de las divisiones vuelve a lo mismo, nuestra necesidad del Evangelio, y es un asunto serio del cual debemos orar que Dios nos guarde, porque no olvidemos que la iglesia no es del pastor. La iglesia no es nuestra iglesia, aunque es correcto que tengamos cariño y hablemos como nuestra iglesia. Pero no olvidemos, esta es la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Y causar divisiones dentro de la iglesia es ir contra el Señor Jesucristo mismo. Recuerde qué le dijo el Señor Jesucristo a Pablo cuando preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor no le dijo, yo soy Jesús y tú persigues a mi iglesia. Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es tal el amor de Cristo para su iglesia que las figuras, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Él ama a su esposa al punto de dar su vida por su esposa. Y que Dios nos guarde de causar daño. Y la manera en que nos va a guardar es que sigamos escuchando el Evangelio y haciendo memoria del Evangelio y recordar que todavía hay remanente de pecado y que yo necesito seguir viniendo al Señor en fe y en arrepentimiento. El poder seguir recordando que yo soy el primer pecador, que necesito ese evangelio que quiero comunicar, primero lo necesito yo y lo sigo necesitando en el momento que lo estoy comunicando. Y que cuando yo estoy predicando a otras personas el evangelio, me lo estoy predicando a mí porque no soy distinto que mis hermanos. Somos copecadores necesitados de la misma gracia, que batallamos con las mismas batallas. Y el asunto de las divisiones es grave, dice Tito 3:9-11, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y aquí está hablando otra vez, y se van conectando las cosas, porque después va a hablar de los sensuales. Y es que lo que ha dicho aquí, esos que les gusta discutir y que de repente creen que ellos ya se saben todo de escatología y quieren venir a decirle a todos e imponerle a todos su escatología. Y eso es sensualidad en cierta manera. Y evitar todo ese tipo de cosas. Hablemos solamente si el motivo de mi corazón es comunicar un don de gracia a mis hermanos. Solamente si lo que va a brillar es la gloria de Dios y no el hecho de que me voy a sentir como un pavo hinchado porque supuestamente entendí todo de la escatología. Que Dios nos guarde de ese tipo de cosas, porque eso es el espíritu de este tiempo. Dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y después dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es contundente. Y hermanos, que constantemente, que no confiemos en el conocimiento que tenemos de nosotros. Por eso es necesario recordar la palabra, porque la palabra es ese espejo que nos va a hacer ir conociéndonos. Clamar a aquel que nos conoce. Nunca pensemos que ya nos conocemos. Necesitamos que el que nos conoce nos muestre en qué tenemos que ser transformados, en qué tenemos que ser encarrilados otra vez. Clamar constantemente, guíame en el camino eterno. Dice, ahora, después los sensuales, y 2 de Timoteo 3:1-9, y estamos recordando las palabras de los apóstoles. Ya vimos a Pedro, a Santiago, a Pablo, y ahora Pablo a Timoteo le dice en capítulo 3, versículo 1-9, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, Porque habrá hombres amadores de sí mismos, y está otra vez haciendo énfasis en lo mismo. Dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y está señalando cosas que ya dijo Judas. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí va a hacer énfasis en lo que dice sensuales. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también la fue lo de aquellos. Y Judas ya ha hablado de estas cosas. Al final de cuentas, pueden tratar de tapar el sol con un dedo, pero va a ocurrir que son como la espuma, como el mar que está en tempestad, y después sale la espuma y va, no puede quedar oculto. Dice, y al final dice que son los que causan divisiones, dice, los sensuales, dice que no tienen al Espíritu, que no tienen al Espíritu. Y hermanos, definitivamente, bueno, Judas está hablando a la iglesia, y la manera de combatir todas estas cosas es mediante la predicación del Evangelio. Todos necesitamos cada vez escuchar el Evangelio. Pero aquí hay un asunto contundente, y es el no clamar al Señor que nos guarde de simplemente acostumbrarnos a un lenguaje teológico, religioso, que nos guarde de simplemente tener conceptos en nuestra mente, y que el Señor nos dé vida por su Espíritu, por la proclamación del Evangelio, porque esto es tremendo. Al final de cuentas, pues la razón por la que toda esta gente es así como es porque continúa en su estado natural. Así nacimos todos. Estas personas definitivamente están muertas porque no tienen el Espíritu Santo. Dice, no tienen al Espíritu. Y si hacemos memorias de las palabras de los apóstoles, resulta que Pablo dice en Romanos 8, 8 al 11, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No importa si tiene 80 años ocupando el mismo lugar en la iglesia. No importa cuántos años tenga y que siempre llegue puntual, que nunca falte. No importa, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él, dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo está en nosotros y ese Espíritu levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, no puede ser que estemos siempre sin avanzar a la imagen del Señor Jesucristo. Si eso está sucediendo, pues examínate si estás en la fe. Tiene que haber un cambio de vida. Alguien dijo, si yo llegara hoy tarde al culto, y tú me preguntaras, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Y yo te dijera, ¿sabes qué? Se le cayó un tornillo a la llanta del coche en el periférico, y cuando me bajé a buscarlo, pues un tráiler me atropelló y por eso llegué tarde. Pues usted no me creería. Y dice, ¿cómo si un encuentro con un tráiler no te transformó y llegaste? ¿Cómo pretendes que un encuentro con el Señor Jesucristo, que teniendo el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, sigas sin ser cambiado? Si simplemente un encuentro con un tráiler te va a cambiar, pues el encuentro con el Señor, dice la Biblia, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermanos, Esta es característica de la gente del último tiempo. Y no obstante, es un mensaje para nosotros en nuestro andar diario. El hecho de no conformarnos simplemente con acostumbrarnos a cosas, sino clamar al Señor de andar cada vez en novedad de vida, de examinarnos, de confiar en aquel que en verdad nos conoce, de clamar a Él que nos haga recordar sus palabras. Recordar su palabra es recordar que soy el primer pecador. Recordar su palabra es recordar que sigo necesitando del Evangelio, que sigo, necesito seguir viniendo al Señor Jesucristo. Recordar su palabra es recordar que primero el Evangelio es para mí antes que sea para alguien más. Hermanos, no olvidemos eso, porque nuestro corazón tiende a olvidar, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y casi siempre solemos pensar, bueno, pues eso le va bien al hermano, o eso lo debe escuchar mi hijo, o eso lo debe escuchar mi esposa, o eso lo deben escuchar los falsos hermanos. No, lo debemos escuchar los que lo estamos escuchando. Si Dios quisiera que alguien más lo escuchara, Dios lo hubiera traído, o el que Dios quiere que lo escuche lo está escuchando, sino aquí sentado por el internet, pero todos necesitamos escucharlo. ¿Y cómo es que uno puede tener el Espíritu? Bueno, si Dios está hablando a tu corazón, el Evangelio, la palabra de verdad, y Dios está mostrando que estás perdido, que estás sin Cristo, que estás viviendo solamente para aquí y ahora, que has estado burlándote y despreciando el hecho de que Cristo viene pronto. Si tú estás viviendo así, pero Dios te está hablando, lo que tienes que hacer es clamar a Él que te salve, clamar a Él que te dé arrepentimiento para vida y te dé fe. La Biblia dice que, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y la manera de tener el Espíritu es creyendo al Señor Jesucristo, creyendo en su obra, creyendo que Él es la propiciación por los pecados, creyendo que Él es la justicia que Dios demanda, confiando en lo que Él ha hecho y nada más que en Él, que en eso, en Cristo y en su obra en la cruz. Si no, no hay manera de tener el Espíritu. Puedes tener vida física, pero no vida espiritual. Nacimos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que amó a su pueblo, le dio vida juntamente con Cristo. Y si Él te está hablando, clama que Él te dé vida. Ven al Señor Jesucristo. Nadie que venga al Señor Jesucristo va a ser rechazado. Cristo dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ven al Señor Jesucristo. Vamos a orar.